Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes, nos encontramos en esta nueva emisión de Error 401, en esta tardecita de martes calurosa. Me encuentro con mis compañeros, a la derecha me encuentro con Alfonso. Alfonso, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, muy buenas tardes a toda la gente que en su casa nos sintoniza. Hace bastante calor, pero estamos con toda energía, tenemos un tema muy interesante, así que le invitamos que ahí en su casa, en la oficina, donde nos esté sintonizando, no se despegue.
Y a mi lado izquierdo se encuentra Alberto. ¿Qué tal te va?
Hola, muy buenas tardes, Monse. Me encuentro muy bien en este cambio de climático que encontramos en la mañana, un poco de frío, y en la tarde un poco de calor. Pero aquí andamos y continuamos con todo el entusiasmo que merece este programa.
Perfecto. Y el día de hoy contamos con una participación especial. Tenemos de invitado a nuestro productor, Manuel Huerta, el cual participó en el segundo foro de Jalisco, titulado Jóvenes y Violencia, y participó con una ponencia que hablaba acerca del análisis de la violencia estructural y el desorden hacia los jóvenes.
La discriminación hacia los jóvenes.
¿Cómo te encuentras, Manuel?
Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con todos ustedes.
Perfecto, pues también les mencionamos que somos un equipo, entonces las personas que se encuentran detrás de esto para hacerlo posible, contamos con el equipo de producción, que es Moisés Bravata, Talía Ríos, Daniela Conchas, y con la musicalización de Javier Rodríguez. Además también contamos con nuestra directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla, y en los controles se encuentran Eduardo Delgado y Ramón Coronado.
Lo que hacen posible este programa, y claro, muy importante mencionarlos, también estamos de fiesta. La Universidad de Guadalajara está presentando lo que es la Feria de las Humanidades en su quinta edición, así que los invitamos a que se acerquen, conozcan el programa. Tenemos diferentes actividades, tanto culturales como de rigor más académico para las diferentes licenciaturas del CULAGOS. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante, Monse, no sé si nos quieras ir.
Claro, claro. El tema de hoy, el que vamos a abordar, es acerca de la empleabilidad y la juventud. Y pues poniéndonos un poquito en un contexto nacional como nos encontramos, se llevó a cabo un estudio en el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento, y pues prácticamente la síntesis de ese estudio es que estudiar dejó de ser un factor de movilidad social, y también es probablemente por el bajo nivel de calidad educativa y la existencia de un modelo que genera un bajo valor agregado, porque pues también hay que recordar que México se caracteriza por ser un país donde pues su principal fuente de trabajo, por así decirlo, es la manufactura, ¿no? Entonces, también tenemos que el mayor porcentaje es de personas con educación media superior o superior, por lo que puede decirse que la educación, como decíamos, dejó de ser un motor de movilidad social. Y pues también del año 2000 a la fecha, pues han caído o se han devaluado un poco los salarios que contamos en el país. El porcentaje de personas económicamente activas antes era de un 30% desocupado, mientras que en el 2017 contamos con un 47% de personas desocupadas. Y pues mientras que en el año 2000 solamente el 30% de la población tenía dificultades para encontrar una ocupación formal, en el 2017 se ha elevado hasta el 50%.
Y muy importante resaltar, le menciona la OECD, ¿no? Puntualiza a nuestro país como el país con los salarios más bajos en América Latina. Entonces estamos hablando de que no solo la educación ya no es funcional, sino el hecho de acceder a un trabajo hoy en día para nosotros que somos jóvenes, aparte de ser complicado por los pocos espacios que tenemos para laborar, también las condiciones en las cuales podemos ejercer nuestras profesiones no van a garantizar una mejor calidad de vida porque los salarios son súper bajos y ya no cumplen las expectativas necesarias o mínimas para poder acceder a los servicios necesarios, como puede ser la alimentación, educación, cuestiones de recreamiento.
Así es, estamos hablando que actualmente en México existen 4.1 millones de estudiantes universitarios, de esos 4.1 millones de estudiantes mexicanos que aspiran pues a un buen nivel de vida, a un buen panorama de empleo para poder ejercer su profesión que han estado estudiando por pues bastantes años. Estamos hablando que muchos estudiantes alargan todo este proceso pues para poder aprender su profesión pues a años bastante pues largos. Estamos hablando que estudian su licenciatura, posteriormente posgrados, maestrías, doctorados, pero que sin embargo actualmente eso en nuestro México, en nuestro país, pues no te garantiza pues una estabilidad económica.
Sí, y aún así tomando en cuenta el dato que mencionas, es recogido del INCO, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad, nos menciona que el tan solo estudiar una licenciatura tienes una probabilidad más del 80% para ganar un poco más que las personas que no terminaron el bachillerato en este caso. Y en todo caso se reduce un 51% que caigas en un empleo informal.
Pero también mencionamos que los porcentajes que nos arrojan este mismo estudio es de que el número de desempleos ha aumentado a nivel nacional. O sea, estamos hablando que todos los estados, este estudio se realizó a nivel estatal. Hablamos que en todos los estados hay un aumento con respecto a años pasados en el porcentaje de desempleo.
Y aparte de comentar, muy importante, una encuesta nacional de ocupación que reportó el INEGI en el año pasado, en el 2017, comenta que el 78.6% de las personas desocupadas en el país tienen altos niveles de estudio. Estamos hablando de nivel medio superior y superior. Entonces tenemos gente egresada, capacitada, ya sea en una licenciatura o en una ingeniería, que no encuentra trabajo.
Y bien, ese es el panorama desalentador al que nos enfrentamos nosotros como jóvenes universitarios, ¿no? Al salir y encontrarnos con una escasa oferta laboral o una precarización laboral, ¿no? No tenemos las oportunidades ni siquiera de acceder a algún trabajo y los sueldos no son remunerativos de tal manera que nos permitan una calidad de vida.
Así es, y esto nos conlleva a bastantes consecuencias al momento que pues estos estudiantes universitarios que egresan pues de su alma mater no encuentran un trabajo o incluso un empleo que les da pues esto que podría merecer bien tu trabajo, pues nos encontramos con este fenómeno que pues se le llama la fuga de cerebros, que pasa con estos profesionistas que no encuentran pues una buena calidad en cuestión de empleo, y pues estamos hablando que 1.2 profesionistas calificados salen de nuestro México a países principalmente Estados Unidos, que es este país que Europa y Estados Unidos, que es el principal país que pues aprovecha todos estos cerebros, estos profesionistas calificados de nuestro país.
Porque el punto sí es importante remarcar eso. Tenemos gente capacitada en el país que se está yendo a otros lugares donde están aportando ciencia, aportando conocimientos muy relevantes para la industria, porque en el país no se cuenta con el salario suficiente para poder mantenerlos. ¿Cómo es posible que la materia prima, que es la población, se tenga que desplazar porque no se han generado desde la parte estructural la formación adecuada para poder mantenerlos como investigadores, como científicos, y que aporten nuevo conocimiento, no solo en cuanto a la formación, sino en cuanto a la cultura y ciencia en nuestro país?
Sí, retomando un poquito el dato que daba mi compañero Alberto, son 1.2 millones de personas. Se realizó un estudio en el CONACYT y la investigación llevaba como título ¿Cómo transformar a México con innovación? Y pues dicho estudio arrojó como resultado que del año de 1990 al 2015, 1.2 millones de personas, como lo mencionabas, altamente calificadas, pues se fueron del país, y sus principales destinos fueron países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, España, Canadá, Japón, Francia, que en realidad, como vemos, siguen siendo los principales destinos de las personas que buscan salir de aquí.
Así es, pues estábamos hablando que realmente sí, como lo mencionó Alfonso, sí tenemos personas calificadas, sí tenemos calidad en cuestión de investigadores y profesionistas, pero sin embargo, pues son problemas que encontramos dentro de nuestro país debido a que el Estado pues no sabe a dónde dirigir la ciencia y el conocimiento, incluso todos estos recursos que van dirigidos pues a los profesionistas que ahora aspiran a manejar pues todo nuestro país.
Y un dato muy importante que realiza el periódico, sin embargo, en una nota de Daniela Barragán, en el año 2017, nos da una lista de los estados que tienen en el primer trimestre del año el mayor índice de desempleados que tienen un grado de estudios en nivel medio superior y superior. Se encuentra Chiapas liderando con el 62%, le sigue Guerrero con el 62%, la Ciudad de México con el 58%, nuestro estado Jalisco se encuentra con el 41% y el último estado es Nuevo León con el 32%. Entonces, es muy importante mencionar que está Chiapas y Guerrero, que son estados que en cuanto a economía, pues hemos visto que se han visto muy afectados a lo largo de los años y que tienen condiciones también muy precarias en otros ámbitos y servicios públicos.
Sí, se mencionaba que aparte, pues en estas entidades existen pocas empresas transformadoras y esto también se debe, pues obviamente las empresas no quieren como invertir en un lugar donde no exista la infraestructura y en estos lugares se crea un círculo vicioso de violencia, lo mencionaba también el periódico, sin embargo, ya que pues existen pocos incentivos de instalación de empresas en estos lugares y también no existe ninguna infraestructura de seguridad. Y aparte el marco legal para la protección de derechos también no está como muy bien estructurado en este país y son algunas de las razones.
Y aparte si vamos analizando desde la estructura formal, ¿qué tipo de empleados generalmente se tienen en estas zonas? Se dedican a la agricultura y otras actividades más informales que no solo no garantizan una adecuada calidad de vida para los consumidores, sino que también generan mayor desigualdad y brechas que son replicables de pobreza en diferentes estratos.
Sí, se hablaba de una cifra del 70% del número de empleos que caen en la informalidad en este número de estados.
Y obviamente una persona que trabaja en el mercado informal pues no tiene derecho a lo que es el seguro popular, prestaciones de ley y todo ese tipo de beneficios que son necesarios para poder escalar en clases sociales, poder tener mayores condiciones. Pero muy importante, se nos olvida, queremos recordarle que se puede comunicar con nosotros en cabina, tenemos los teléfonos que es el 403-1413 o nos puede encontrar en el 01-800-701-2119. Y adivine qué, hoy tenemos como todos los martes, no se crean, no es todos los martes, pero tenemos un excelente regalo. Bueno, suena como mucho a voz de comercial, lo voy a hacer más formal. Si usted marca y se comunica con nosotros a través de la página de Facebook, nos puede encontrar como Error 401. ¿Qué se va a llevar, Monse?
Se va a llevar dos libros de poesía selecta. Uno lleva por título Rosalía de Castro y el segundo Sor Juana Inés de la Cruz. Ambos pertenecientes a Letras para Volar, que es el programa universitario de fomento a la lectura.
¿Qué tienen que hacer?
Llamar. Llamar y participar, ya sea por Facebook o a nuestros teléfonos en cabina.
Muy bien, entonces ahí estamos la invitación para que se esté comunicando y estamos al pendiente. El día de hoy el programa se va a poner muy interesante.
Así es, y vamos a hablar de las implicaciones que tiene el ser joven para insertarnos en un campo laboral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se encuentran en los escenarios ideales a los cuales estaríamos intentando acceder como jóvenes universitarios? Y pues vamos a hablar de aquí de lo que sucede en Culagos.
De hecho, pero bueno, estamos viendo que el tiempo se nos está acortando, estamos llegando al final de este primer bloque y no queda más que enviar a un corte de estación. Usted no se despegue del lugar donde nos está sintonizando, vamos a nuestro primer corte de estación. Le recordamos que está escuchando Error 401. Regresamos.
Años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
Y Y ya estamos de regreso en Error 401, en esta tarde que esperemos que todos nuestros radioescuchas se encuentren muy bien. Por aquí tenemos unos saludos que nos los hicieron llegar hasta nuestra producción y desde la página de Facebook, de parte de Luis Daniel Noriega, que nos manda saludos, y José Martínez, quienes ahora están participando en la rifa de los libros que hoy vamos a otorgar, para que les recordemos a todos nuestros radioescuchas que si no se han comunicado, pues se comuniquen, ya sea a los teléfonos de cabina o a través de nuestra página de internet. También, pues recordemos que en la tarde de hoy estamos abordando el tema de la empleabilidad y la juventud, para lo cual nuestro compañero Moisés Bravata hizo una cápsula en la cual pues habla sobre
el sondeo.
Salimos hoy vamos a hablar,
a entrevistar a los jóvenes.
Salimos a las calles a entrevistar a los jóvenes sobre qué es a lo que aspiran una vez que ya hayan egresado de su universidad, pues en su nivel profesional. Vamos a escuchar.
¿Qué estás estudiando?
Licenciatura en Administración.
¿En qué trabajas?
Trabajo en el Ayuntamiento de Unión de San Antonio. No, me gustaría trabajar en otro lugar.
¿En dónde?
Bien, podría ser maestro investigador. Bueno, a mí me encantaría.
Ingeniería en Administración Industrial. Pienso trabajar en una empresa, ya sea en el área de producción o en el área de calidad.
Ingeniería Mecatrónica. En una empresa diseñando, más que nada. Bueno, ahorita estoy trabajando en más que nada en reparación de computadoras como técnico.
Estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Bioquímica. Pienso trabajar en un laboratorio o en una empresa de alimentos.
Ingeniería Mecánica Eléctrica. Me gustaría trabajar en Siemens dando mantenimiento a las máquinas que se encuentran.
Estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Actualmente no trabajo, pero en un futuro quisiera trabajar en alguna empresa la cual me permita desarrollar las habilidades adquiridas durante toda la carrera.
Derecho. Sí, actualmente estoy trabajando en una empresa de asesoría o prestación de servicios múltiples. Se llama Lagos Global Connection y presta servicios contables de ingenieros y de abogados también.
¿Psicología? No. No trabajo, pero me gustaría trabajar en el área de recursos humanos de alguna empresa.
Estoy estudiando la carrera de humanidades con orientación en historia cultural. Me gustaría trabajar en un museo, en alguna biblioteca, o también como profesor investigador en alguna universidad, ya que tenga la maestría, pero pues solo son proyectos que aún no tengo bien concebidos en mi mente.
Estudio ingeniería industrial y me gustaría especializarme en higiene y seguridad.
Pues como ya escuchamos, estas son las aspiraciones que tienen nuestros universitarios del CULAGOS sobre una vez que ya hayan egresado de su universidad, en donde les gustaría pues ejercer esta profesión. Pero pues estamos discutiendo esto, sobre pues realmente esto es lo que todos aspiran, esto sería un ideal, lo que de verdad debería proporcionarlos pues todo el Estado, y que pues todos tengan esta oportunidad de ejercer adecuadamente como deberían su profesión. Pero estamos viendo que la realidad, lamentablemente, en nuestro país es otra. Pues como ya hablamos, una de las consecuencias es estas fugas de profesiones, que pues se van nuestros profesionistas al no encontrar pues este empleo ideal en su país, se van a otros países. Y pues uno de estos aspectos es que dicen que pues realmente en su país no les ofrecen pues estas condiciones ideales, un empleo ideal, que es a lo que realmente se merece su trabajo. De estos personas que emigran a otros países a ejercer su profesión, se estima que el 69% de estos posgraduados regresarían realmente a su país de origen, que es México, si se les ofrecieran mejores condiciones de empleo.
A mí un punto que se me hace muy importante como a resaltar es que la mayoría, si no es que casi todos los que escuchamos en el sondeo, mencionan que se ven trabajando para una empresa. Entonces estamos hablando de que tenemos gente que se quiere insertar en el mercado laboral como obrero, generalmente en diferentes cargos, pero al final de cuentas...
Y en el sector privado.
Exacto, no estamos hablando de generar como un emprendimiento o generar ellos a través de esta innovación y estas herramientas que te generan las diferentes carreras y los diferentes ámbitos, una empresa o su propio negocio, autoemplearse. Y es un punto muy importante porque estamos hablando de que también las condiciones de las empresas, estamos en Lagos de Moreno, tenemos dos parques industriales, hay nueva apertura de empresas transnacionales, vienen empresas japonesas, alemanas, se ve esta posibilidad de insertarnos directamente en este campo, pero ¿dónde quedan las condiciones de también nosotros poder y proponer un empleo, de generar esas condiciones de mejoramiento en nuestro entorno social y realidad inmediata?
Y podríamos hablar también de alternativas, porque justamente con la creación de estos dos parques industriales, los jóvenes de CULAGOS solamente tendrían que dirigirse a estos dos parques industriales, o tendrían la posibilidad o la oportunidad de irse a buscar otras oportunidades en algún otro estado o siquiera buscar una, no sé, que pudiera haber una diversidad mayor, ¿no? De las acciones que podrían tener para ejercer.
Sí, en esta ocasión, pues como mencionas, tenemos los parques industriales, sin embargo, no están como laborando exactamente, muchas de esas empresas aún no generan producción, entonces pues en realidad, aún así, las oportunidades, al menos entre mis colegas o los que yo conozco, se siguen delimitando a un número muy reducido de empresas, donde igual después de empezar con la cuestión y la gestión del parque industrial, pues se ven obligados, ¿no?, a generar un poquito de mejores condiciones o también a dar un poco de salarios más competitivos, pero pues aún así no es una regla. Y para ser sincera, yo creo que va a tardar un poquitito más de años en despegar eso.
Y aparte vamos analizando, tenemos un contexto previo que analizamos en el bloque anterior, el cual nos refiere que en el país los empleos, una, son escasos, dos, son mal pagados, son los salarios más bajos en Latinoamérica. Una vez que la persona logra terminar sus estudios universitarios, que realmente ser una universidad privada o ser una universidad pública implica un gasto económico bastante elevado. Para que tú logres como devolver esos ingresos a tu bolsillo, va a pasar un largo de tiempo muy importante. Una vez que logres tener ese tipo de experiencia laboral que solicitan en la mayoría de los empleos, que vamos a hablar un poquito más en la cápsula, de los perfiles que solicitan las empresas, ¿qué condiciones están garantizándote que vas a tener un adecuado nivel de vida? Estamos hablando también de cuáles son los pésimos salarios, las condiciones socioculturales y cómo estamos inmersos en un campo laboral que no genera alternativas de desarrollo.
Y como mencionábamos también es de que la tendencia en México para contratar personas es a través de del trabajo informal, lo cual pues también, como ya comentábamos, tiene sus consecuencias. También como cifra tenemos que 32.6 millones de personas que se encuentran trabajando en una ocupación laboral en el país no cuentan con seguro social. El 15.9 millones de personas ni siquiera tienen un contrato escrito. El 13.5 millones de personas tienen prestaciones distintas a las del Seguro Social. Y pues obviamente todo esto, y como resumen, se traduce en que no tienen derecho a una pensión.
Y estamos hablando de muchas cifras, ¿no?, que pueden ser de muy abrumadoras y de difícil digestión, pero esta es la situación actual del país, es la situación que están viviendo los jóvenes al momento de salir de las universidades y buscar, ¿no?, la inserción laboral.
Y vamos dando la vuelta a la moneda. ¿Qué pasa con la población joven que no tuvo acceso a la universidad? Si estamos hablando que los que tienen un nivel superior batallan para conseguir trabajo y el salario es bajo, la gente que no tiene esta posibilidad por las diferentes condiciones de haber accedido a una educación pública de nivel superior, ¿qué condiciones o aspiraciones puede tener de conseguir un buen puesto y que éste le garantice el cumplimiento necesario de sus necesidades básicas?
Por supuesto, porque finalmente la educación pues es todo un privilegio que lamentablemente no todos los mexicanos tienen acceso a ella. Porque vamos, si ahora el momento de ya ejercer tu profesión, pues ya es toda una incertidumbre, y como mencionaste tú, al momento de entrar a esta universidad, pues no es, es también un gasto que no te garantiza al finalmente nada, que bien todo sería lo ideal que todos pudieran acceder a esta educación gratuita, pero realmente muchos no pueden conseguirlo.
Sí, pues como mencionábamos, cifras de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la tendencia en México es contratar personas con menor nivel de estudios, porque claro, pues hablamos otra vez de lo mismo, México se caracteriza más por su participación en la manufactura, entonces pues en realidad toda la tecnología que requiere para este tipo de procesos la importa, entonces ya solamente basta una persona que venga a dar una capacitación, a una persona que con que sepa leer es suficiente.
Se nos empieza a ver como trabajadores cognitivos, ¿no? Personas que son capaces de realizar ciertas maniobras, pero no tienen como estas herramientas para poder desarrollarse y crecer dentro de la empresa, que también es lo fundamental. No nada más es entrar a lo mejor en un puesto de obrero, sino qué condiciones me brinda la empresa para poder ir escalando a lo largo de los tiempos y mi salario vaya mejorando.
Por supuesto, pero bueno, también son bastantes factores que realmente no te garantizan, volvemos a lo mismo, no te garantizan absolutamente nada. Hay una mención que se dice que si Isaac Newton hubiese nacido por ejemplo en África y se hubiese preocupado en qué comer, no hubiese llegado hasta donde está ahora. Pues son diversos factores que también al momento de la educación pues tienen bastante peso.
Bien, y vamos a escuchar la cápsula de cuál es el perfil que están buscando estas empresas de los parques industriales de aquí de Lagos de Moreno.
Con la reciente llegada del parque industrial a Lagos de Moreno, las empresas que han llegado internacionales han adquirido un nuevo perfil para los estudiantes egresados de cualquier universidad, en el cual deben de cumplir con las ganas de tener un trabajo con el que puedan superarse día a día, tener un idioma adicional aparte del español, en general inglés, ser innovadores y tener una disposición para aprender, al igual de conocer los valores como el trabajo en equipo y manejar la inteligencia emocional. Además, tienen que mostrar un interés adecuado a su ámbito laboral. Claro, también están los valores tradicionales, como la puntualidad, responsabilidad, compromiso y disposición. Y por último, tener ganas de salir adelante para poder tener un buen futuro.
Y ya estamos de regreso a Error 401. Aquí estamos recibiendo en cabina un saludo muy especial que dice: saludos para todos los que componen el equipo de Error 401. Aquí a todos los conductores, Monzo, Alfonso y en este caso Manuel, que se encuentra con nosotros en cabina.
Muchas gracias.
Y en especialmente para Alberto Robles, aquí el presente hablando. Y manden saludos hasta Texas y San José, Aguasul, Guanajuato. Pues un saludo. Ya vimos que este programa llega hasta de una manera internacional y aquí de manera interestatal hasta Guanajuato y hasta Texas. Pues un saludo muy especial, muchos besos y espero que se encuentren muy bien. Para también todos nuestros radioescuchas que no se han comunicado, les recordamos los teléfonos en cabina, que es 403-1413 o al 01-870-12119. También pueden comunicarse a través de la página de Error 401 en Facebook para que, pues bueno, puedan recibir sus saludos, o también si quieren participar en la rifa de hoy, que estamos regalando dos libros que son de Rosalía de Castro, que es poesía selectiva, al igual que de Sor Juana Inés de la Cruz, para que estén aquí en interacción con nosotros y pues tengamos esta armoniosa comunicación con nuestros radioescuchas.
Así es, y no se vayan para que continúen con nosotros en el diálogo de un tema que nos preocupa y ocupa, ¿no? La empleabilidad.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401.
Estamos de regreso en Error 401 y tenemos otro saludo más de parte de Jorge Flores. Nos envía un saludo fraternal a todos. Y nos dice aparte que es importante que algunos jóvenes traten de tener vocación por su carrera, ya que algunos de ellos lo que hacen es seguir la carrera que sus compañeros eligieron, pero deben prepararse para escuchar las claves de los sabios maestros que tienen. Pues ahí lo escucharon.
Y bueno, también tenemos que comentar muy importantemente en este bloque un aspecto que es como, así se me hace súper relevante, y es cómo ha cambiado la forma en que las universidades empiezan a producir ese tipo de conocimientos. Analizamos una vez, me acuerdo, en clase de psicología social con el doctor Daniel, la forma en que estamos como una especie, lo mencionábamos, de universidad dormida, en la cual la universidad empieza a tener como más fines empresariales, empieza a dar más relevancia a las carreras que son redituables para la economía y en especial para este capitalismo que estamos inmersos todos, y cómo se va relegando a las ciencias sociales y a esta parte más cultural de cómo pierde terreno ante las carreras que son como más de las ciencias exactas, como es mecatrónica, el caso aquí de bioquímica, que están aquí en el centro, y esto afecta directamente al crecimiento y el potencial humano. Analizando también una nota que mencionaba el periódico Sin Embargo, que le hacen a una doctora que es en letras, ella menciona que tiene dos estancias postdoctorales, ella batalló bastante para encontrar trabajo y ella hace una crítica fuerte a lo que menciona de los salarios. Menciona que con un salario de un legislador se podría sustentar un centro de investigación, pero están en pésimas distribuciones los recursos dentro de nuestro país. ¿Cómo es realmente contrastante los salarios que tienen estos funcionarios públicos con lo que estamos mencionando en cuanto a la población que busca insertar de manera directa en el campo laboral? ¿Y cómo los trabajos y recursos tienen que trabajar los investigadores que pertenecen a diferentes programas nacionales? Se les exige un nivel alto de calidad, pero también muchas ocasiones no se les dota de recursos. Y volvemos a lo mismo, las ciencias sociales se ha visto relegada en esta cuestión económica de mercado, en el cual al no ser tan redituables ya no se les da apoyo y no se les da seguimiento para la investigación. Y por último, lo que mencionábamos y escuchábamos en la cápsula, que también es un punto a tratar y considerar con un ojo muy crítico, cómo se pide en el perfil de ingreso para insertar en este tipo de empresas, que haya una buena actitud, que haya disponibilidad y que haya situaciones que son más de carácter personal y no tanto que evaluar tus conocimientos o habilidades dentro del trabajo.
Así es, ya es a lo que tenemos que prestar atención al discurso de convocatoria, ¿no? Decir, bueno, necesitamos jóvenes, jóvenes entusiastas, jóvenes que estén preparados para el trabajo duro, jóvenes disponibles. ¿Cómo podemos nosotros pensar que serían las condiciones a las que nos están invitando a trabajar, pero que tengamos toda esta disponibilidad, todo este amor al trabajo del otro, ¿no? No sé, me parece muy inquietante cómo es el discurso, ¿no?
Más claro, los años de experiencia, ¿no? Que claro, tengas, aparte supuesto. De la carrera, super 20 años de experiencia, que estés en el
recién
cargo.
Egresado con 5 años de experiencia.
Y además tener ser entusiasta, ¿no?
El dominio del inglés, una lengua extranjera, que tengas ese tipo de condiciones, y hay que analizar realmente cuántas oportunidades en nuestra realidad inmediata contamos para poder acceder a ese tipo de desarrollo profesional. Que obviamente sí, la escuela te brinda muchas herramientas, como es la posibilidad de estudiar otra lengua extranjera, en el caso de los programas que contamos aquí en la Universidad de Guadalajara, como es Fillets y Jobs, pero que otros recursos nos facilitan aprender una lengua extranjera y tener esas herramientas que se nos exigen para ingresar al campo laboral.
Así es, cuando en la cápsula escuchamos que se solicita jóvenes que puedan hablar el idioma inglés, pues pensemos en las universidades, cuáles son las estrategias que han implementado para que los jóvenes estén aprendiendo un segundo idioma.
Así es, pues nosotros aquí como en la Universidad de Guadalajara realmente sí tenemos esa oportunidad y esa gran herramienta que nos ofrece, que es el aprender un segundo idioma y pues una gran variedad de idiomas que tenemos, pero realmente en la educación de México pues esta herramienta no es ofrecida realmente a todos a nivel nacional, o incluso cuando es ofrecida podemos ver que es de una calidad muy baja.
¿Alguna vez el director del Parque Industrial de Lomas, el que se encuentra aquí, nos brindó la oportunidad de dar un recorrido dentro de este parque? Obviamente no adentro de las instalaciones, porque las cuestiones son un poquito más, como más críticas para entrar a ese tipo de producción, por ejemplo. Pero nos mencionaba que al menos en las empresas que él conocía de ahí, y estoy hablando que pues se encuentran aquí, valga la redundancia, toman más en cuenta tu nivel de inglés a veces que la carrera o lo que estuviste estudiando. E incluso también nos comentaba que contrataban a mayor número de personas, incluso que venían de León, que las mismas de aquí de Lagos, por el simple hecho de que tenían un mejor nivel de inglés.
Hay un punto que se me hace muy resaltante y que quiero como remarcar en esta ocasión es, bueno, yo soy de psicología, entonces pertenezco al área de ciencias sociales, pero como el hecho de que se quite esta importancia a nuestra área tiene implicaciones y afecta de manera estructural a toda la sociedad. Estamos hablando de que el desarrollo humano de cualquier persona tiene que ser integral, entonces no podemos como quitar esta parte y decir que no es relevante. Además, hemos analizado que se ha quitado materias de lógica dentro de las escuelas y nos está quitando como esta oportunidad de pensar críticamente y de cuestionar, que es lo más importante, todas esas cuestiones de violencia estructural que hay en nuestro país y cómo esto favorece a que haya una réplica enorme y descomunal de modelos de desigualdad, que al final de cuentas es el mayor problema de nuestro país. Sí hay recursos en México, sí hay condiciones para que todos tengamos acceso a un servicio de calidad de educación, pero ¿dónde está ese recurso y cómo las brechas enormes de desigualdad están favoreciendo a que haya modelos de violencia, modelos de pobreza, y estamos viviendo en una violencia estructural que francamente nos somete y no nos damos cuenta porque se nos quitan esas herramientas de pensar críticamente.
Así es, y dentro de esta violencia estructural que mencionas y desde la arista que lo has tocado, desde la psicología, pensemos en la situación en la que se encuentran los jóvenes, ¿no? Bien lo ha mencionado, que no tienen capacidad de reflexión, o en las universidades no se busca, ¿no? Que haya criticidad, que haya agencia en cuanto a la reflexión. No estamos cuestionando el sistema, no estamos cuestionando el capitalismo. Lo que están haciendo es reforzar la autoculpabilidad. Esto es, que nos culpabilicemos de no obtener los trabajos, de no obtener los beneficios de haber estudiado cierta carrera. No nos están pagando bien, estamos en un marasmo, en una especie de marasmo en el que no nos encontramos ni siquiera en alguna herramienta.
Y más importante, se nos exige demasiado. Estamos viviendo en un mundo de competitividad donde siempre va a haber una persona que va a ser más guapa que tú, va a estar más preparada, va a hablar más idiomas, y te echas la culpa y te atribuyes condiciones muy negativas a tu persona porque dices, ¿por qué no soy lo suficientemente capaz de A? Pero no estás analizando qué condiciones y características tenías en tu contexto que te favorecieran a buscar esas oportunidades. No es que el pobre necesariamente quisiera ser pobre. ¿Qué características tenía su contexto? Una, que favorecieron que fuera pobre, y dos, impidieron que él avanzara esas condiciones.
Así es, ya aunado a la falta de empleo, tenemos esto, ¿no? La depresión, la ansiedad y la frustración.
Por no Tenemos una bomba de tiempo ahí.
Estamos dejando toda esta problemática dentro de nuestro sector y que nos culpemos entre nosotros mismos los jóvenes cuando pues realmente pues la solución es otra, que no nos proveen todas esas herramientas que deberíamos de tener por parte pues de una mala organización del Estado y pues de todas estas estructuras empresariales.
A mí me gustaría, me permito hacer lectura de una partecita de este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que nos habla de la inteligencia del sistema neoliberal, ¿no? Y que va muy acorde a todo lo que hemos estado. Y él dice, quien fracasa en la sociedad neoliberal del rendimiento se hace a sí mismo responsable y se avergüenza en lugar de poner en duda a la sociedad o al sistema. En esto consiste la especial inteligencia del régimen neoliberal. En el régimen neoliberal de la autoexplotación, uno dirige la agresión hacia sí mismo. Es lo que hemos estado hablando. Si no estoy teniendo un buen trabajo, tiene que ser por algo de mí, ¿no? Porque no soy lo suficiente entusiasta, porque no soy inteligente, o hasta porque no soy bonita o bonito, ¿no?
Porque no soy delgado.
Podría parecer muy superficial, pero son condiciones que están muy marcadas dentro de los estereotipos sociales que hemos establecido. Aparte, hay estudios que han demostrado que a la gente atractiva se le atribuyen otras características, como que es guapa, es inteligente, es capaz, es deportista, cuando realmente eso no debería ser un aspecto a evaluar y a calificar dentro de un rendimiento laboral. Mientras la persona sea funcional y tenga esas capacidades para desempeñarse adecuadamente dentro del puesto, lo demás no debería tomarse en cuenta.
Así es. Y bueno, pues este trabajo del que estoy hablando es un análisis estructural que se realizó el año pasado y que quiero dar los créditos a Aida Padilla, que también participó en esta investigación en ciernes, que habla justamente de esto, de la situación de los jóvenes en la empleabilidad y cuáles serían los detonantes o cuáles serían las implicaciones de no tener un empleo. La violencia, caer en la informalidad o pues muchas veces son cooptados por el crimen organizado.
Es que muchas veces también culpabilizamos a las personas que están en condiciones delictivas y creemos que son malos por naturaleza, ¿no? Les atribuimos estas características de que ellos estos, pero no podemos analizar en qué contexto han crecido y qué oportunidades han tenido para poder desarrollarse en otros ámbitos. Y realmente es más vulnerable una persona que no ha tenido estudios, que no ha tenido un acercamiento directo con la cultura, a caer en cuestiones de violencia que una persona que se ha formado en otras herramientas y con otras visiones y otras realidades inmediatas.
Sí, pues hablábamos justamente esto, ¿no? De la realidad inmediata. Todo funciona más que nada como en base a eso, lo que tienes al alcance de una manera muy rápida, lo que vives día a día, las oportunidades y las herramientas con las que te enriqueces para intentar como tener un poquito de mejor calidad, ¿no?
Así es toda una desigualdad social que afecta pues realmente a nuestro conocimiento y la ciencia dentro de nuestro país. Estamos hablando que en nuestro país la corrupción y el mal gobierno lo hacen casi imposible que sea posible este desarrollo cognitivo y habilidades profesionales dentro de nuestra población.
Pero el tiempo se nos ha acabado de este tercer bloque, vamos a nuestro siguiente corte de estación. Usted no se despegue del espacio de Uno Sintoniza porque eso se pone cada vez más interesante.
Y que sigan participando para la rifa de los dos libros de poesía selecta.
Comuníquense.
Vamos un corte y volvemos.
Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Y ya estamos de regreso una vez más a Error 401, en esta tarde donde estamos tocando este tema de la empleabilidad y la juventud, y queremos mandar un saludo muy cordial a José Luis Luna, que se comunica hasta nosotros por nuestros medios de comunicación, y nos dice un saludo y que sigan echando ganas. Muchas gracias, José Luis Luna, un saludo muy cordial.
Gracias, un saludo de regreso, y pues seguimos con esta discusión.
También muy importante estar resaltando, aparte que se sigan comunicando, la importancia de las carreras. Aquí nuestra compañera Monse, a través de una aplicación en internet, nos permite evaluar las carreras y vamos a ver nuestra triste realidad de los conductores de Error 401. Para recordarle, el joven Alberto es estudiante de Derecho, la compañera Monse es estudiante de Ingeniería Mecatrónica, la que va a tener más ingresos, y yo, un servidor Alfonso, la rica de la mesa, soy estudiante de Psicología.
Sí, pues más que una aplicación es una herramienta que de hecho pueden encontrar googleando comparacarreras.org. Es una herramienta que lanza una asociación civil llamada IMCO, como ya la habíamos mencionado antes, que es el Instituto Mexicano de la Competitividad. Y pues justamente como lo dice la página, en realidad es una herramienta para comparar tus carreras, ver qué tan, cómo es tu inversión, si es una inversión buena, si es una inversión mala, cuál va a ser tu salario promedio. Pero pues bueno, para aterrizarlo a las personas que estamos aquí presentes en esta mesa.
Preparados
para
hablar. Diles nuestra realidad, estamos preparados.
En este caso tenemos la carrera de Derecho, en la cual estudia nuestro compañero presente Alberto. Nos dice que a nivel mundial es la tercera carrera más estudiada. Tiene un 55% de hombres, 45% de mujeres. Su inversión pública es insegura, mientras que la inversión en una universidad privada es buena. La tasa de ocupación es del 94.7, así que está bien. De desempleo es de 5.3%. Y las personas que caen en la informalidad caen un 27.2%, mientras que se supone que en promedio estarás ganando acerca
de doble cerca de tambores, por favor.
12,000 pesos, 12,157. Y pues ocupa el lugar número 29 en las carreras mejor pagadas. Vamos con otro caso más.
Hablo más triste.
Que es la carrera de psicología, que en realidad en una universidad privada es una inversión insegura, pero en una pública es más insegura. Oh. Eso lo dice la herramienta, no yo.
Justo en mi
lo dice
y
la
es
ciencia.
Lo que estábamos mencionando justamente ayer, ¿no? Más allá de tener en cuenta una profesión, tenemos que buscar un oficio. Si dentro de nuestra carrera no encontramos alternativas para obtener trabajo, bueno, que sea en un oficio.
Vámonos a la informalidad.
O al comercio informal.
Sí, y aún así ocupa el sexto lugar de carrera más estudiada, mientras que su posición en las mejor pagadas es la 54. También tenemos que su tasa de ocupación es de 92.6, tampoco se me hace un porcentaje tan malo. De desempleo es 7.4, más elevado. Y los que caen en informalidad, 29.9%. Mientras que lo que van a estar ganando aproximadamente son 9,250 pesos.
Ahorita vamos a hacer una comparación de los salarios para que se den una idea.
Y pues bueno, la de mecatrónica ocupa el lugar número 11 en carreras más estudiadas, mientras que ocupa el 13 en las mejor pagadas. El porcentaje de hombres es de 92%, mientras que de mujeres solamente es un 8%, sí se nota en las aulas. Su inversión en una universidad pública, tanto en una universidad privada, ambas son buenas. La tasa de ocupación es del 93%, del desempleo 6.9%, y los que caen en informalidad es 20.3%. Mientras que en un salario aproximado se supone que en promedio ganarán alrededor de 13,000 pesos, 13,600. Pero pues bueno, si quieren checar más acerca de eso, porque en serio vienen datos demasiado interesantes, pues busquen la página.
Así es, sobre todo lo que comentabas de la inversión, ¿no? Nosotros invertimos cierta cantidad de dinero a lo largo de nuestra trayectoria de formación profesional. Bueno, ¿cuánto tiempo nos llevaría retribuir
esa cantidad? Retribuir esa inversión. Comparacarreras.org, no es comercial.
Y muy importante también estar preguntándonos en este mercado, ¿por qué estamos estudiando la carrera que elegimos? ¿Con qué finalidad a futuro estamos llevando a cabo esta idea? Y se me viene a la mente el expresidente uruguayo José Mujica, que menciona que cuando uno compra cualquier objeto, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo que invertiste para poder obtener ese dinero. Entonces estamos hablando que estamos gastando tiempo de nuestra vida en obtener cosas. Si vamos a gastar tiempo en nuestra vida, empleémoslo y gastémoslo en algo que realmente sea gratificante y significativo para nosotros. Estamos hablando de que también se ha visto en este desplazamiento hacia las humanidades un fortalecimiento hacia el estudiar ingenierías, porque son realmente más redituables para el capitalismo, generan mayor productividad, tienen un mayor campo de inserción, como ya lo comprobó aquí Monse, pero también donde queda la formación humana y el desarrollo integral de la persona.
Así es, y es lo que dice Byung, ¿no? Este filósofo surcoreano del que estuvimos hablando de la autoexplotación. También al decir que estamos autoexplotándonos, también nos estamos realizando. Y esa es la inteligencia del sistema neoliberal. No estamos cuestionando cuántas horas pasamos en el trabajo, que no nos paguen horas extras, justamente para decir esto. ¿Estamos haciendo lo que amamos?
Y sería uno más allá de la pregunta a cuestionar también las condiciones de trabajo en las que muchas veces se elabora dentro de una fábrica. Hay turnos completos, se rolan turnos en diferentes semanas. Estamos hablando de que no hay una condición y una calidad de vida que sea suficiente y que garantice este nivel de satisfacción, que es muy importante, de cómo nos estamos realizando como personas. Y retomo lo mismo, cómo al quitar esas materias de lógica se nos quita la posibilidad de cuestionar críticamente el sistema. Analizábamos también en clase social, es de mis materias favoritas, de que si la realidad se construye socialmente, entonces, y ahí el problema siguiente, ¿Cómo se llegó a establecer este nivel, esta producción y esas universidades en las cuales se da prioridad a esas carreras, se da prioridad a la desigualdad, y cómo podemos, a través de analizarla, irla revirtiendo? ¿Cómo podemos llegar a generar brechas de desigualdad más cortas entre todos los mexicanos y que se garantice un mejor nivel de vida para todos? Porque generamos de que sí hay recursos en el país, simplemente están mal distribuidos entre funcionarios públicos y otras instituciones que, como bien hemos mencionado a lo largo de diferentes programas, pues la corrupción nos atañe y nos perjudica a todos.
Vamos, estamos tocando aquí temas bastante sensibles, como podemos notar, pues... Realmente es una pregunta que sí te pega a ti como una persona que te estás preparando para un día ejercer tu profesión, una profesión a la cual le vas a invertir tanto tiempo y también le vas a invertir tantas
años de vida, económica. Esfuerzo es...
O sea, tanto hablamos de tiempo como hablamos de economía, que se supone que es lo que te va a retribuir a ti en un momento, pero como ya lo estuvimos viendo acá, las cifras que nos menciona Monse pues no son demasiado alentadoras.
Y es nuestra realidad inmediata. Nosotros somos jóvenes, somos estudiantes universitarios y en algún poco tiempo, no quería saber cuánto, para no decir nuestra edad, nos va a tocar quedar inmersos en este mercado laboral que no otorga estas herramientas suficientes para que podamos debatirnos en el campo internacional, y cómo cada vez se nos exige más y se nos paga menos. Tenemos una población que está muy estudiada, que tiene altas capacidades y conocimientos muy generales de muchos temas y que no tiene los espacios para desarrollarse.
Así es. La falta de credibilidad, ¿no? De dices, bueno, eres joven, no tienes experiencia, ¿tú qué puedes proponer? Decimos, bueno, o sea, también...
¿Me preparé en Diokis o cómo?
Claro.
Por supuesto. A ver, entonces, ¿tú por qué estudiaste o por qué estás estudiando lo que estudias?
Fíjate que les voy a comentar una experiencia muy, bueno, muy personal, muy brevemente. Tuve la oportunidad de irme al Delfín el año pasado. Sí, es muy brevemente porque tengo que dar resúmenes muy largos. Y fue lo que me cuestioné. Dije, a ver, estás fuera de casa, estás en una ciudad que no conoces, ¿por qué estás aquí? Porque realmente me llena completamente lo que hago, el estar trabajando, investigando, realizando todas las áreas de oportunidad que tiene un psicólogo, es algo muy satisfactorio. Y aunque a lo mejor el sueldo no sea tan redituable, una vez me quedó una frase muy grabada: cuando amas lo que haces, lo harías gratis. No digo que no quiero comer y vivir, pero sí me apasiona tanto lo que hago que lo disfruto y no le veo tanto la retribución económica, sino el crecimiento personal que me otorga mi carrera.
Y tristemente,
adelante.
Y tristemente pasa mucho que aunque te guste mucho lo que haces, tienes que pasar pues unos años considerables para exactamente disfrutarlo sin decir que estás trabajando, ¿no?
Pero bien, creo. Alberto.
Bueno, sí, creo que son dos brechas a las cuales pues podríamos nosotros emplearnos en eso, pues ya sea pues esta satisfacción que tú tienes, ¿no? Por este conocimiento que estás recibiendo. Pero seamos sinceros, actualmente pues no estamos para estas fantasías, si se le pudiese llamar de alguna manera. Creo que debemos de ver realmente la realidad en la que nos encontramos en esta sociedad, pues que día con día se convierte en algo que nos exige más a nosotros como ciudadanos y que pues realmente no nos la van a poner de una manera tan fácil. Entonces es nuestro deber como estudiantes realmente esforzarnos y en realizarnos como profesionistas y pues saber que al final del día pues lo que buscamos es tener una vida plena dentro de esta sociedad.
Así es, y pues el contexto nacional es desalentador, pero eso no quiere decir que sea tan trágico, ¿no? Vamos a hacer como jóvenes estrategias y resistencia para afrontar, ¿no? Afrontar las condiciones que el Estado mexicano no provee para que tengamos el derecho al trabajo. Pero bueno, vamos a algo más, pues, más noble, más real. Vamos a anunciar a los ganadores de la rifa.
Bueno, pues les recordamos que tenemos cuatro participantes: José Luis Luna, José Martínez, Jorge Flores y Luis Daniel Noriega. Y pues como es costumbre, les pedimos allá en los controles que nos den un número.
A muy bravata que está ahí en producción.
¿Qué es el más santo de esto?
El 2.
El número 2... El número 2 lo tiene Jorge Flores. Felicidades, te acabas de llevar 2 libros de Letras para Volar. Te pedimos Jorge Valleza Flores.
Le recordamos que es necesario traer una identificación oficial aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara para poder coger el premio. Y estamos de fiesta. Tenemos la Feria de las Humanidades y de las Ciencias Sociales del 6 al 8 de marzo del 2018. Tenemos diferentes actividades, de las más interesantes para el día de mañana en la noche. Se presenta en Rinconada de Capuchinas una exposición de baile contemporáneo a las 8:30. Así que le invitamos a que revise su programa vía internet.
Y hoy a las 7:30 hay uno en el INE, ¿no? En el
LINE. Vamos a checar.
En el LINE, sí. De 7:30 a 9:00 en el Laboratorio de Innovación va a estar una banda de rock.
Muy bueno, bien. Pues eso ha sido todo por hoy en el programa de Error 401. Esperemos que se encuentren muy bien en casa y que vayan a tener un excelente día en la tarde de hoy. Nos despedimos hoy en el programa de Error 401. Mi nombre es Alberto Robles Olvera.
Yo soy Montserrat Aguirre.
Ha sido un gusto estar con ustedes, un tema muy interesante, y nos vemos el jueves. Se despide Alfonso Martínez.
Y pues agradezco un montón la oportunidad, y Manuel Huerta con ustedes.
Hasta la próxima.
Chao, bye.
Rosa Louise Parks nació en Tuskegee, Alabama, en 1913 y murió en Detroit, Michigan, en 2005. Defensora de los derechos civiles estadounidense, hija de un carpintero y de una maestra, Rosa Louise McCulley cursó estudios en la Escuela Industrial Montgomery, Industrial School for Girls, y en el Colegio para Maestros Alabama State Teachers College. Finalizados sus estudios, Rosa se casó con Raymond Parks. En 1955 tuvo lugar el incidente que la haría mundialmente famosa. Pocas veces un acto tan nimio ha tenido tan importantes consecuencias. En este caso, en el terreno de la lucha por la igualdad de derechos en Norteamérica. Rosa Louise Parks, una humilde modista negra, se negaba a ceder su asiento en el autobús a un viajero blanco. El conductor llamó a la policía y la mujer fue detenida y obligada a pagar una multa de $14. El hecho puso de manifiesto, una vez más, las condiciones de segregación a que estaban sometidas las gentes de color, que tenían prohibido el acceso a piscinas, escuelas, restaurantes y un gran número de servicios públicos exclusivos para los blancos. El incidente del autobús tuvo como primer efecto la creación de la Montgomery Improvement Association, cuya finalidad era la defensa de los derechos civiles de la minoría negra. Martin Luther King fue su presidente. La asociación organizó un boicot a los autobuses de Montgomery, que tuvo un seguimiento masivo y fue un rotundo éxito. Duró 382 días y contribuyó a que la causa de los afroamericanos de Montgomery fuese conocida en todo el mundo. Como consecuencia de ello, el gobierno norteamericano se vio obligado a abolir la segregación en los transportes públicos. En 1957, Rosa y su marido se establecieron en Detroit, Michigan, donde prosiguió su actividad en la defensa de los derechos civiles. En 1965, Rosa Parks empezó a trabajar para el congresista John Conyers, después del fallecimiento de su marido en 1977. Fundó el Instituto Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development, dedicado al desarrollo personal.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo, para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.